Y Pablo va a recordarles cómo fue, usando todavía este contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Él va a poner, la semana pasada vimos que él pone el ejemplo de ellos mismos, ¿no? Véanse ustedes, vean su vocación, ¿no? O sea, no son muchos sabios, ¿no? No son muchos fuertes, sino lo necio del mundo, lo menospreciado, lo vil, lo que no es, fue lo que escogió Dios, para que nadie se gloríe, para que solamente la gloria sea para el Señor. Entonces puso de ejemplos a ellos mismos, como mostrándoles la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, y ahora él va a ponerse de ejemplo él mismo, ¿no? Va a hablar va a recordarles el contenido y la forma de su ministerio cuando estuvo con ellos, ¿no? Y si seguimos viendo este tema de este contraste, como te decía, entre sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver los primeros versículos del capítulo 2, pero antes de continuar quisiera orar. Si me acompañas, vamos a orar para poner el tiempo en manos del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí este día. Sabemos que es pura gracia tuya, Señor, aunque estemos aquí. No venimos por nuestro gusto, tú nos has atraído, Señor, con tus brazos de amor, con tus lazos de amor nos trajiste, Señor, y venimos eso, a escucharte, a conocerte, a adorarte. Ya lo hicimos con nuestra boca, con nuestro canto. Ahora queremos hacerlo, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón. Así que permítenos estar totalmente concentrados en lo que tú nos estás diciendo y hablando, Señor. Por favor, quita cualquier distracción, cualquier cosa que en este momento pueda estar en nuestra mente distrayéndonos, quítalo, Señor, y permítenos estar concentrados en lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estás ahí ya en capítulo 2. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Como te decía, habla de cómo Pablo se presentó con ellos, mostrando esto, ¿no? Que él siempre mostró la sabiduría de Dios, enfocado en eso y apoyándose en eso. Dice el verso 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces es muy claro, Pablo está poniendo su ejemplo, dice, hey, recuerden cómo fue que yo llegué a ustedes, ¿no? Comienza el verso 1 diciendo, así que hermanos, ¿no? Y tomando en cuenta lo que Pablo acaba de decir, versículo anterior, último versículo del capítulo 1, él dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, de ahí viene ese así que, hermanos, ¿no? Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. La única gloria que podemos dar nosotros sincera y de verdad es para Dios. Dice, así que por eso, hermanos, ¿no? Tomando en cuenta esto, Pablo demostrará que en su ministerio siempre buscó la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Es lo que va a empezar a hablar. Así que, hermanos. Y nuevamente menciona hermanos. ¿Recuerdas que te decía y hacía mucha énfasis en esto? Pablo los ve como hermanos, como creyentes. Son sus hermanos en Cristo. Es una iglesia. Son personas que han creído en Jesús. Al principio del capítulo lo vimos. El testimonio de Jesucristo había sido confirmado en ellos. Habían creído en Jesucristo. Creían en la cruz. Entonces, por eso Pablo les habla como hermanos. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes. Y es muy interesante esto, porque en ese momento, cuando los oradores entraban en una ciudad, seguían ciertas costumbres ya establecidas, ¿no? Los ciudadanos de la ciudad esperaban un elegante y elocuente discurso alabando a la ciudad y comentando sus logros personales del orador. Los oradores hacían esto para hacerse de una reputación y conseguir beneficios económicos como oradores políticos y maestros. Pero Pablo no llegó de esa manera. Pablo no llegó a Corinto así, como el gran filósofo o el teólogo. Él llegó como un humilde testigo, porque eso es lo que dice, para anunciaros el testimonio de Dios. O sea, no fui para mostrarles un poco de mi sabiduría. Fui para anunciarles algo, el testimonio de Dios. Anteriormente Pablo mencionó en el capítulo 1, verso 6, te lo cité hace un rato, él mencionó el testimonio ahí, el testimonio de Cristo. Cuando dijo, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pero ahora aquí dice, el testimonio de Dios. Y recuerdo que el día que estudiamos eso les hablé un poco acerca de qué estaba hablando, cuál es ese testimonio. Pero quisiera que lo viéramos un poco más profundamente. En Primera de Juan, capítulo 5, habla de este testimonio. Es interesante que al principio dice testimonio de Cristo y ahora dice que es el testimonio de Dios. Por lo tanto, Cristo es Dios. ¿Te das cuenta? Así es como lo veía Pablo. Cristo es Dios. Pero fíjate lo que dice en Primera de Juan 5, verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Está hablando de eso. Y él dice, si recibimos, y es muy interesante, tiene un poco de ver con lo que estamos viendo en 1 Corintios, porque recibimos lo que el hombre nos dice, lo que el hombre testifica, lo que el hombre enseña, la sabiduría humana. Si recibimos ese testimonio, dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Entonces el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, es lo mismo. Dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y esto es bien interesante. El día de ayer tenemos un discipulado los sábados y estaba con un grupo estudiando el libro 2 de Navegantes. En ese libro te enseña a hacer tu testimonio personal, tu testimonio de conversión, cómo fue que Dios se acercó, bueno, bien te encontró, digámoslo así, ¿no? De qué manera Dios tocó tu corazón y de qué manera tú lo recibiste. Entonces te lleva a escribir tu testimonio, a desarrollarlo para que tú puedas también anunciarlo, ¿no? Como una herramienta para poder predicar a Cristo. Y es bien interesante porque es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, tienes al Hijo de Dios. O sea, lo que Pablo estaba predicando no era algo que tuvo que pasar 10 años en la escuela bíblica para poder entender, ¿me explico? Fue lo que vivió, un testimonio real. Él tiene al Hijo de Dios en su corazón, él lo había recibido. Durante muchos años lo rechazó como un fariseo, pero en ese camino a Damasco, cuando se encontró con el Señor Jesús, él le entregó su vida. Y él mismo cuenta su testimonio al rey Agripa, lo ves en el libro de los Hechos. 2-3 veces lo cuenta. Entonces, es bien interesante, tú ya tienes también ese testimonio. A eso voy. Tú puedes predicar de la manera en que Pablo estaba predicando ahí en Corinto, sin necesidad de usar elocuencia, retórica. La verdad es que, como dice Pablo, o sea, veamos nuestra vocación. ¿De dónde nos sacó Dios? No nos sacó de la facultad de ciencias y filosofías, ¿verdad? Probablemente no, por lo menos a mí no. Y me he puesto a anunciarlo. Y no es porque yo sea muy bueno, elocuente o tenga muy buena retórica, para nada, creo que para nada tengo eso, sino simplemente porque Dios hizo algo en mi vida y yo puedo compartirlo porque lo he experimentado, porque como dice el texto, tengo el testimonio en sí mismo, Cristo está en mí. Y continúa diciendo ahí el apóstol Juan, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? Verso 11. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo, así de simple. Esa es la predicación del Evangelio. Tienes a Jesús, tienes a Cristo, lo has aceptado, tienes vida eterna. ¿No lo tienes? ¿Lo has rechazado? No tienes la vida eterna. Así de sencillo. Pablo lo va a llevar y lo va a manejar de otra manera, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero es muy claro, si tú has creído en Jesucristo, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, tú puedes predicar el Evangelio sin ningún problema y puede tener un impacto impresionante como lo tuvo con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él no se apoyaba. Como dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no se apoyó en eso. Simplemente predicó a Cristo y a este crucificado. Entonces, regresando a 1 Corintios 2, dice eso él, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaras al libro de los Hechos, capítulo 17. Ahí nos narra, más bien el capítulo 18 es cuando él llega, si recuerdas, 1 Corintios, más bien la iglesia de los Corintios comenzó en Hechos 18, ¿no? Es cuando narra que Pablo llega y empieza esta iglesia. Pero antes de eso quisiera que viéramos un poco el capítulo 17, porque es muy interesante lo que sucede antes de que él llegue. Dice el capítulo 17, verso 16, Pablo llega a Atenas, ¿no? Un lugar donde había mucha elocuencia, mucha filosofía, ¿no? Era el lugar de eso, ¿no? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, verso 16, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿te das cuenta? Los filósofos estaban ahí, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Muy interesante, Pablo se ponía al tú por tú con los filósofos, ¿te das cuenta? O sea, no es que no pudiera hacerlo, o sea, tenía la capacidad para hablar. Y dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Te das cuenta? Eso era. Y esa iglesia en Corinto estaba ya influenciada por ese tipo de pensamiento, ¿no? Ese era el problema de ellos. Entonces, verso 22, Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta fue la predicación del apóstol Pablo en Atenas. Fíjate qué ocurrió, verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué sucedió? Pablo, si te das cuenta, su predicación estuvo enfocada en mucha elocuencia, hablando de en él somos, en él nos movemos, a este Dios que ustedes adoran y no conocen es el que yo les predico. O sea, no estuvo mal su predicación, pero yo no veo a Cristo y a este crucificado ahí, ¿te das cuenta? Sí, llegó al punto, probablemente sí llegó a hablar un poco de él, porque llegó a la resurrección. Y ahí fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya, esto es locura, lo que tú nos estás diciendo, eso no lo aceptamos. Estaba en contra de sus ideales, de sus creencias, de sus filósofos, y ya no quisieron oír más. Entonces probablemente Pablo trató de llegar a ellos con su misma filosofía, su misma elocuencia. Y Dios le mostró, Pablo, no se trata de eso. No tienes que estar predicando otra cosa más que Cristo crucificado. No está mal que usemos las habilidades que Dios nos ha dado, pero tenemos que confiar solamente en el poder de Dios. No quiere decir que él falló. Hubo gente que se convirtió, ahí lo dice. Mas algunos creyeron. A pesar de que lo rechazaron, algunos creyeron en Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque sí hubo algo de la predicación de Jesús en esto. ¿Pero a qué voy? Después de esto, y creo que fue necesario, me gusta ver eso, el plan de Dios. Porque a veces vemos los apóstoles como hombres infalibles, que nunca fallaron, ¿no? Y ven a Pablo así como, no, Pablo no quiere decir que estuvo mal su predicación, él sí predicó a Cristo, o sea, no, creo que sí falló un poco en confiar en Dios. Y fue necesario eso para que pudiera llegar correctamente a Corinto. ¿Te das cuenta? Con el corazón humillado. Y probablemente Dios lo humilló un poquito para que Pablo llegara a Corinto totalmente débil, como vamos a ver más adelante, temeroso, pero fue donde él pudo mostrar el poder de Dios más claramente, que era lo que ellos necesitaban. Probablemente en Corinto, con esta predicación de que hizo en Atenas, todos se hubieran convertido, pero su fe no hubiera estado puesta en el poder de Dios, que es lo que va a hacer al final. Entonces es importante ver el contexto. Pablo llega a Corinto en el capítulo 18 y sabemos, se queda un rato predicando ahí. Dice el verso 6, dice, perdón, el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esto ya es en Corinto, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestros propios cabezas. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces Pablo llega y empieza a predicar de esa manera, con ellos. Hubo gente que se opuso, sí, verso 6, pero poniéndose y blasfemando a estos. Los judíos estaban oponiendo al mensaje, blasfemaban acerca del mensaje de la cruz. Era un tropiezo, ¿recuerdas? Es locura, como veíamos en el primer capítulo. Pero así fue como Pablo llegó. Vamos a continuar ahí en 1 Corintios. Ahorita vamos a regresar un poquito aquí a Hechos 18, pero él está diciendo esto: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y viendo el contexto vemos que probablemente fue por lo que ocurrió en Atenas, que él no llegó así. Dios le mostró algo. Dice que no llegó con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando conoció a los corintios, Pablo no utilizó ningún medio de técnicas persuasivas, que era común, muy común entre los oradores. No intentó explicar el testimonio de Dios con su retórica griega aparatosa y ostentosa. Él no quería que la atención de los corintios estuviera sobre el hombre llamado Pablo, ¿te das cuenta? Era la gloria para Dios. ¿Sabes? Este mismo problema ocurre hoy en día en la iglesia. Así como los corintios se fascinaban con la excelencia de palabras de los hombres, la iglesia sigue fascinándose con la oratoria y la sabiduría humana. Es bien triste, pero ocurre. Y esto es, sinceramente, es porque la sabiduría del mundo siempre suena muy impresionante y sobre todo muy estable, muy firme para mucha gente. Pero no es firme, no es nada firme. Hay caminos que para el hombre parece camino de bien, pero es camino de muerte. Eso dice la palabra. Y la sabiduría humana para el hombre es un camino de bien. Sí, claro, es por ahí, eso es lo que tengo que hacer. Dejando a un lado a Dios, ese es camino de muerte. El testimonio de Dios, lo vimos, es vida eterna. El hombre no ha conocido a Dios. Y su sabiduría no está apoyada en la sabiduría de Dios. Al contrario, está apoyada en su propia sabiduría, en su egoísmo. Y tenemos que nosotros identificar esas cosas dentro de la iglesia y podernos dar cuenta de esas cosas. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿A qué estamos prestando nuestros oídos? Si no es la palabra de Dios, si es sabiduría humana y cosas que chocan con la palabra de Dios, tenemos que hacer un lado eso. Es sabiduría humana. Eso no te va a edificar, te va a destruir. Sí, va a parecer muy tentador, ¿no? Un camino de bien, pero su fin es muerte. Es muerte. Todo el tiempo estamos expuestos a esta sabiduría. ¿De qué manera? A través simplemente de los medios de comunicación. Internet, periódicos, revistas, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo lo puedes ver. Y no es de extrañarse, el príncipe de este mundo está haciendo eso. Quiere distraernos de la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Aún en nuestras conversaciones con las demás personas, lo puedes ver, cuando hablas con personas que no tienen una relación con Jesús, y no estoy hablando solamente de inconversos, aún de concreyentes, pero que no conocen al Señor Jesús, te empiezan a hablar de sabiduría humana. Estamos constantemente bombardeados con la llamada sabiduría del mundo, y sin duda necesitamos la sabiduría de Dios para poder contrastar esto. Al final Pablo va a decir, para que su fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Dice el verso 2, regresando al capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así de sencillo. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. O sea, Pablo determinó esto cuando llegó ahí a Corinto. Dijo, ¿sabes qué? Y probablemente fue lo que pasó en Atenas. Y por eso dijo en Corinto, ¿sabes qué? Ya, voy a hablar solamente de Jesucristo y este crucificado. Y él propuso y terminó en su corazón eso. Pablo era un hombre capaz, como te había dicho, y lo vimos en Atenas, capaz de razonar y debatir, pero él no utilizó ese camino para anunciar el Evangelio aquí en Corinto. Él se apoyó solamente en Jesucristo, dice, y a este crucificado. Jesucristo y a este crucificado. Como lo vimos anteriormente en el capítulo 1, lo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el mensaje de la cruz y es el énfasis del mensaje de Pablo en esta iglesia. Esa es la sabiduría de Dios. Él ya lo dijo. Cristo crucificado, dice el verso 24 más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Algunos dicen, ¿y por qué no habló de la resurrección? Es importante la resurrección. Definitivamente, encontrarte con Jesús en la cruz te va a llevar a Jesús resucitado. No hay de otra. No hay una tumba, no hay un cuerpo. Jesús resucitó de los muertos, Él vive. Ese era el mensaje de Pablo. Y lo más difícil para ellos era entender que había estado en una cruz. Fíjate lo que significa este mensaje. Jesucristo, dice, ya este crucificado. Jesucristo, son dos palabras. Jesús, Cristo. Jesús significa el Salvador. Viene del hebreo, una transliteración del hebreo, que era precisamente Josué. Eso significa Jesús, Josué. Que significaba Jehová salvará, o Jehová el Salvador. Y significaba eso. Jesús significa el Salvador. Y Mesías, más bien Cristo es Mesías, en hebreo es Mesías, que significa el ungido. Hemos estado viendo en Éxodo, en tres semanas, en el estudio de Éxodo, acerca de los sacerdotes y cómo esta semana pasada vimos y hablamos del aceite de la unción y cómo eran ungidos ellos. Y lo que significaba eso, era el Espíritu Santo sobre de ellos. Pero era la persona que Dios había elegido, eso significaba. Entonces está hablando de aquel, el Salvador, a quien Dios eligió, quien Dios ungió como el Mesías. Dice Él, aquel que el pueblo de Israel estaba esperando para que fuera su libertador, dice, es crucificado. Literalmente significa empalado. Sí, era una locura. Para los judíos era una locura, no es posible esto. Pero ese era el mensaje, eso es lo que Dios hizo. Y como vimos el capítulo 1, esto fue lo insensato, lo débil de Dios, crucificar a su Hijo. Pero sabes, predicar a Jesús crucificado es lo más importante, porque predicar a Jesús sin la crucifixión es exaltar solo la humanidad de Jesús. Reconocerlo como un buen hombre, como un maestro, un profeta, eso no sirve. Por eso Pablo predicaba a Jesucristo, y como él lo dice, a este crucificado. Porque predicar a Jesucristo crucificado es exaltar el poder de Dios. De eso se trataba. La cruz lo que hace es terminar con la sabiduría humana. Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Ese es el punto. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Ese es el principal motivo por el cual Jesús murió en una cruz. Y tenemos que entender eso. Ese es el mensaje completo. En Romanos 8, si tú recuerdas, verso 3 y 4, Romanos 8, 3 y 4, el apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, está mostrando cómo la ley no nos iba a limpiar. La ley nos iba a mostrar nuestro pecado, pero no servía para otra cosa. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ese fue el problema, no la ley. La ley no falló, el que falló fui yo, nosotros, porque somos débiles, porque hay pecado, porque mi naturaleza es pecaminosa. Dice, entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, la misma condición que nosotros, pero sin pecado. Dios tuvo que actuar, envió a su Hijo y dice, ¿y a causa de qué? ¿A causa de qué? Esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. A causa del pecado. ¿Te das cuenta? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, lo que la ley demandaba acerca de nosotros, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el mensaje de la cruz. Eso significa Jesucristo crucificado, que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y para eso tienes que reconocer que eres un pecador. A eso vino, por causa del pecado. Creo que hemos fallado en dar un mensaje de la cruz muy romántico, viendo a Jesús como Dios muriendo por amor por nosotros. No quiere decir que no haya sido así, no quiere decir que Jesús no nos ame, claro que nos ama, pero eso no veo aquí. Pablo dijo, Cristo, Jesucristo crucificado a causa del pecado. O sea, Jesús fue a una cruz por causa de tu pecado. ¿Te das cuenta de eso? No fue porque te ama mucho, porque eres una linda persona y quiso morir por ti. No fue por eso. Fue porque eres un pecador. Y no había de otra. ¿Por qué? Porque al tratar de adornar el Evangelio con ese romanticismo, estamos quitando la cruz, lo que significa la cruz, ¿te das cuenta? Y entonces el objeto de la salvación somos nosotros. Claro, Dios se fijó en mí, me amó. Entonces, ¿dónde queda lo vil y lo menospreciado? ¿Me explico? El objeto de la cruz es Jesús mismo, es Dios, mostrando su amor. El Padre mostró su amor enviando a su Hijo, pero el Hijo mostró su obediencia muriendo en la cruz, ¿me explico? A causa del pecado. No dice a causa de los hombres, dice a causa del pecado. Por eso Jesús vino a morir, por tu pecado, por mi pecado. Considera eso la próxima vez que intentes mentir a alguien, engañar a alguien, robar a alguien. Piensa en eso. Jesús vino a morir por eso, por causa del pecado. Ese es el mensaje de la cruz, es el poder de Dios. Y no hay necesidad de estar adornando, ¿verdad?, elocuentemente o retóricamente. Jesús vino a morir por mis pecados. Un día yo me reconocí pecador y me di cuenta que necesitaba un salvador. Yo no iba a poder llegar con mi justicia delante de Dios, era inútil, merecía el infierno, y Jesús vino a morir por mis pecados, para que, como dice, la justicia de la ley se cumpliese en mí. Así de sencillo. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso dice Pablo, no me propuse saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Así de simple y así de poderoso. Todo el mensaje cristiano se basa en la crucifixión de Jesús. Es eso. Todo el mensaje que está escrito te apunta a eso. Desde el Antiguo Testamento, claro, y hemos podido ver en nuestros estudios, apunta a la cruz, apunta a Jesús, todo lleva ahí. ¿Por qué? Porque es lo que Dios prometió. El protoevangelio, Génesis 3, 15, después de que el hombre pecó, ¡ey! La simiente de la mujer terminará con la simiente de la serpiente. Es la cruz, es Cristo. Es porque es lo que el hombre necesita, y no podemos estar predicando otra cosa. Aún nosotros, no solamente estoy hablando de una persona que está delante de un púlpito, porque Pablo más adelante dice, ni mi palabra ni mi predicación. O sea, ustedes abajo, ¿qué están predicando? ¿De qué están hablando? ¿Qué sale de su boca? ¿Cómo anuncian a Jesús? Es esto: Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por tus pecados. Reconoce que eres un pecador y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así de sencillo es lo que Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque la cruz termina con cualquier mensaje apoyado en la sabiduría humana. La cruz derriba la grandiosidad del hombre. Ese es el mensaje. El mensaje de la cruz para nada halaga o exalta el ego del hombre, el yo. Al contrario, el mensaje de la cruz busca destruirlo. La cruz es el lugar donde debería estar el ego humano. Ahí está la soberbia, el orgullo. Ahí está en la cruz clavado. Nuestra carne está ahí. Es lo que significa. Y es lo que Pablo está mostrando. Recuerda la actitud de ellos. Se sentían tan sabios que ya tenían hasta bandos, grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo está mostrando, están muy equivocados. Está viendo las cosas como lo ve el hombre natural y no como lo ve el hombre espiritual. Vamos a continuar al verso 3. Dice, y estuve entre ustedes, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Te das cuenta? Así es como llegó. Le está diciendo, recuerden cómo llegué. Llegué sin palabras, ¿no?, de sabiduría humana, sin excelencia de sabiduría o de palabras. Llegué simplemente predicando a Cristo crucificado y aparte llegué con debilidad y mucho temor y temblor, dice. ¿Qué significa esto? La palabra debilidad también se llega a traducir muchas veces como enfermedad en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sobre todo en los evangelios, cuando Jesús sanaba a un enfermo, era esa misma palabra, se traducía como enfermedad. Y esto ha llevado a muchos a creer que probablemente estando en Corinto, Pablo tuvo una enfermedad física. Y hablaba de eso, él estaba enfermo. Pero lo interesante es que Pablo utiliza esta palabra más como debilidad que como enfermedad en sus cartas. Siempre lo usaba acá, siempre como debilidad, no tanto como enfermedad. Aparte, de acuerdo al contexto, no creo que Pablo esté diciendo que por una enfermedad física no predicó el evangelio con excelencia de palabras. O sea, está hablando de una debilidad. Se sentía débil. Y tal vez por lo que vivió en Atenas. Y llegó totalmente humillado y débil a Corinto diciendo, necesito predicar solo a Cristo, así me siento. Y llegó con temor y temblor. Pablo no llegó a Corinto con una alta estima, él llegó reconociendo su debilidad, a grado que Dios tuvo que darle un mensaje, que lo vemos ahí en Hechos 18, donde nos quedamos hace rato que estamos leyendo. En Hechos 18, después de que sale de la sinagoga y va a la casa de al lado, a la casa de Justo, se llamaba, y Crispo, el principal de sinagoga, se convierte. Después de esto, Dios le habla a Pablo, ahí, Hechos 18, verso 9 y 10, y le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Te das cuenta? Así estaba Pablo, es cierto, lo que está haciendo aquí, con mucho temor y temblor, y Dios le tuvo que decir, Pablo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba así, totalmente débil, humillado, y no solo eso, con temor, con temblor, tenía miedo, tenía terror, a grado que Dios tuvo que decirle, hey, no temas, yo estoy contigo. Qué interesante eso, lo que Pablo escuchó. Pablo no escuchó, no temas, no te va a pasar nada, ¿verdad? ¿Qué escuchó? Yo estoy contigo. Eso es suficiente para todos nuestros temores. ¿Qué es lo que te atormenta el día de hoy? ¿Qué es lo que temes? Sabes, Dios está contigo. Si tienes a Jesús, Dios está contigo, no tienes por qué temer. Y eso fue lo que escuchó Pablo. Y esa es una explicación de por qué Pablo tenía miedo. Y probablemente también tenía miedo de que iba a ser golpeado, como lo había sido en otras ciudades, como Tesalónica, Filipos, Berea. Y dice, ya, o sea, ya me cansé. Y tengo miedo de que vuelva a ser golpeado. Pero también tenía miedo, probablemente por orgullo personal, orgullo propio, de que lo tacharan, pues como lo tachó la iglesia en Corinto, como un mal predicador. Así lo dice en 2 Corintios, si quieres ve, anota esa cita, 2 Corintios 10, verso 10, más adelante en la siguiente carta, es a la misma iglesia, y él les dice acerca de esto. Dice, porque a la verdad dicen las cartas. O sea, Pablo está hablando de las cartas que ha leído, de lo que han hablado acerca de ellos. Dice, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, así es como veía esta iglesia Pablo. Algunos de ellos lo ven así. O sea, aún físicamente es débil. Y su palabra, menospreciable. O sea, fracasa como un orador. Así lo veían. Y probablemente por eso era temor, el temor que tenía Pablo. Y Pablo no quería estar así. Y por eso Dios le muestra esto: no temas. Solamente habla, no calles, sigue hablando. ¿De qué? De Jesucristo y este crucificado. Y Pablo siguió haciéndolo. Durante año y medio se quedó con ellos haciendo esto, fundando esta iglesia. Y también parte de la razón por la que Pablo se sentía así era porque él sabía que su mensaje, el mensaje que Dios le había dado, que estaba predicando, no estaba en absoluto acorde a lo que el hombre deseaba escuchar. Obviamente, era un mensaje que muchas veces, y la mayoría de las veces, ofende. Que nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que es un pecador. Nadie quiere saber que merece la muerte porque ha pecado. El hombre sigue despreciando y desechando ese mensaje. Y por eso Pablo estaba así. Sin embargo, como vemos, al reconocer sus limitaciones y sus debilidades, ¿qué sucedió entonces? Pablo dependió del único seguro que tenemos, el Evangelio. Y probablemente nunca te ha pasado eso, que de repente Dios te dice, hey, predícale a esta persona. Y tú te sientes así, débil, temeroso, con temblor, y dices, Señor, ¿cómo? Siquiera, ¿cómo me voy a acercar para hablarle, no? No te preocupes. No importa que también hables. Solamente predica el testimonio de Dios. Lo que Dios ha hecho contigo, ya lo tienes. Tienes a Jesús, tienes ese testimonio. Predica a Jesucristo y este crucificado es todo lo que necesitas hacer. Eso es todo. Ese es el poder de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Te das cuenta? Dice, ni mi palabra ni mi predicación. O sea, no solamente cuando predicaba, sino estando con ustedes, hablando, platicando. Nunca vieron palabras persuasivas de humana sabiduría. Nunca hice eso. La predicación de Pablo no resultaba por la elocuencia o por palabras persuasivas, como dice ahí, como la de los filósofos de esa época. Eso es lo que ellos hacían. Querían persuadir a la gente, que la gente pusiera su enfoque solamente en ellos, que los reconocieran como los grandes oradores, con buena retórica, maestros, filósofos. Pablo dice, yo no llegué de esa manera con ustedes. Y sabes, muchos siguen usando este tipo de predicación. Muchos usan medios persuasivos, como dice Pablo. ¿De qué manera? Entreteniendo o incluso engañando para atraer gente a la iglesia. Y sabes, y probablemente lo has visto, y se justifican diciendo, lo que hacemos es atraerlos para después ganarlos para Cristo. Pero lo que no han entendido es que con eso, con lo que los estás atrayendo, es con lo que se van a quedar. No estás predicando a Cristo. Entonces, que no te sorprenda, alguna vez he escuchado, le he dicho, gente que dice, ¿no? Una vez él platicando con el pastor de jóvenes allá en Semilla, México, ¿no? Lo invitaron a un congreso, fue a dar una enseñanza allá, y los pastores se le decían, pero, o sea, ¿cómo le haces para tener tantos jóvenes en tu iglesia? Y él decía, pues, predico la Biblia verso a verso. No, pero ¿qué más hace? No más hago eso. ¿En serio? Pues sí. Se sorprenden de eso. Pero ahora entiendo por qué. Porque los chicos que han atraído, los han atraído con otro mensaje que no es el Evangelio. Y cuando tú empiezas a presentarles el Evangelio, pues se van, lo rechazan. No quieren estar ahí. No, a mí sígueme trayendo grupos que me entretengan. Yo quiero fiesta. ¿Sí me explico? Entonces empiezan a ver congresos de alabanza, de adoración, campamentos, conciertos, estrategias, medios persuasivos, ¿te das cuenta? No podemos hacer eso. Digo, no quiere decir que no pongamos tener campamentos como es hecho nosotros, pero predicamos a Cristo crucificado. Se trata de eso. Cristo crucificado. Cuando predicas a Cristo crucificado y la gente recibe a Cristo crucificado, va a estar buscando a Cristo crucificado. ¿Me explico? Eso. Mucha gente ha venido así aquí. Cuando comenzamos la iglesia, mucha gente dijo, ah, pues voy a ver qué tal esta semilla. Y mucha gente venía y la veías que venía y se iban. ¿Por qué? Ah, pues es que la música, es que, pues entonces, ¿qué estás buscando? ¿Me explico? O sea, en tu iglesia es lo que te dan. Eso no es Cristo crucificado. Eso no es el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios porque hay gente que está aquí buscando a Cristo crucificado. Eso es lo importante. Y creo que parte de nuestro movimiento como una iglesia de Cristo es esa. Que tú estés aquí buscando a Cristo. Esa es la clave. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que todo el mundo necesita. No necesita conciertos. No necesita espectáculos. Necesitan a Cristo crucificado. La iglesia necesita más adoración genuina. Más conocimiento de Dios. Eso es adoración genuina. Y menos espectáculo, menos show. Es que las alabanzas no me gustan. Pues ni siquiera son para ti, mano. Son para el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado eso? No están entendiendo a qué se están reuniendo. Piensan que se reúnen porque, ah, pues entretenme. Ya pagué mi cuota, entretenme. Eso no es la iglesia. Eso es una empresa. Y para eso, créemelo, en el mundo hay mejores grupos, mejores espectáculos. Me da tristeza ver cómo la iglesia empieza a adoptar todos estos medios persuasivos que el mundo hace. Cuando tenemos un mensaje tan claro, que no necesitas otra cosa, el mensaje de la cruz, Cristo crucificado. Asegúrate que estás predicando eso. Asegúrate que tú mismo estás buscando eso. A Cristo crucificado. La gloria es para Dios, no es para el hombre. Aún por otro lado, hoy en día muchos predican a Cristo, pero usando palabras persuasivas. Sí, hablan de Cristo, pero su mensaje no está enfocado en Cristo, está enfocado en ellos. Terminan llevándose la gloria ellos y no Dios. Gracias, gloria a Dios por lo que está haciendo en este lugar. Gloria a Dios. Te estás exaltando a ti solamente, hermano. Predica a Cristo solamente. Así de sencillo. Ahí se ve en tu mensaje. Continuando ahí dice Pablo, dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Te das cuenta? Eso es Cristo crucificado. Así de sencillo. Lo vimos anteriormente. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, no solo Pablo habló, él demostró lo que estaba predicando. La prueba convincente del mensaje de Pablo sobre Cristo crucificado no estaba en su habilidad como orador, sino en la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Esa es la clave. ¿Tienes una relación con Jesús? Tienes mucho que predicar, mucho que anunciar. No tienes a Jesús, vas a empezar a buscar por otro lado. El poder de Dios se ve en tu vida. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Obviamente de Dios, no del hombre, no cosas humanas. Pablo sabía que el trabajo del predicador es predicar y que la obra del Espíritu Santo es convencer. Así de sencillo. Yo no te voy a convencer. Es el Espíritu Santo el que hace su obra. No quiere decir que yo no me voy a preparar para estudiar, claro, porque muchos toman este versículo y dicen, no, yo por eso el día de hoy no tengo mensaje, pero Espíritu Santo sé que, ¿de qué estás hablando? O sea, tienes que prepararte, dar un mensaje. Estamos haciendo la Biblia verso a verso, tú y yo sabemos lo que va a seguir la siguiente semana sin ningún problema. Pero sin duda yo oro y le pido a Dios, o sea, derrama tu espíritu, lléname de tu Espíritu Santo, sé tú. Yo puedo dar un mensaje expositivo y una exégesis perfecta de un pasaje, pero si el Espíritu de Dios no está haciendo su obra, de nada sirve. Sigue siendo muerto, un mensaje muerto, ¿me explico? Es Dios. Demostración del Espíritu y de poder. Y no está hablando necesariamente de milagros que hayan sucedido. No menciona. No menciona ningún milagro en Corinto, en el libro de Hechos. Habla de la hora de hablar, de cómo el Espíritu Santo está convenciendo gente. ¿Qué mayor milagro que es? Que personas reconozcan su pecado y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Que reconozcan que ellos tenían que estar en esa cruz y que Jesús tomó su lugar por ellos. ¿Qué mayor milagro que ese? Y sigue ocurriendo. ¿Por qué? ¿Porque soy un buen predicador? No. Es porque el Espíritu Santo está aquí. Es la iglesia de Dios. Así de sencillo. Y lo vas a poder ver en tu vida. Y un día te vas a dar cuenta. No sé qué dije. Dije un trabalenguas, ¿no? Todo tartamudo. Pero el cuate que le prediqué está llorando y recibió a Cristo. No fuiste tú, fue el poder de Dios, fue su Espíritu en tu vida. Busca eso. Una relación personal con Jesucristo. Pablo lo tenía, Jesús le hablaba. Hey, no temas, yo estoy contigo. Habla, no calles, yo estoy contigo. Mi Espíritu, mi poder está contigo. No necesitas más, no necesitas adornarlo. No temas. Sin duda la predicación de Pablo pudo haber sido impresionante y persuasiva humanamente, porque lo vimos debatiendo con los estoicos, con los filósofos ahí en Atenas, pero sin duda él tenía que mostrar un nivel espiritual para que hubiera ese poder de Dios, para que hubiera esa convicción en los corazones de los hombres, y él se apoyó más en eso que en otra cosa. Ahora es muy interesante lo que dice. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. La palabra poder es dunamis. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu es el poder de Dios y el poder de Dios se ejerce en el Espíritu. Está hablando de eso. Y todos los que han creído en Jesucristo, adivina qué, tienen el Espíritu de Dios. Tienen el poder de Dios. Hechos 1:8, y me seréis testigos. Recibiréis el poder de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ahí está, y aquí lo estamos viendo, Hechos 1:8. Si has creído en Jesucristo, has recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Ahora puedes ser testigo, dar testimonio de Dios, lo que estaba haciendo Pablo aquí. No es algo que tú hayas aprendido, es algo que Dios te ha dado, porque es para su gloria. Y podemos ver eso, como el verdadero evangelismo. No está mal hacer eventos, campañas de evangelización, no está mal. Yo he visto fruto en eso. En Semilla México hay un ministerio de evangelismo en la calle. Ha habido gente que ha llegado, pero ¿sabes dónde ocurre el verdadero evangelismo? Entre nosotros. El verdadero evangelismo se produce por la gente sencilla como tú y yo, compartiendo lo que ha sucedido en nuestras vidas a otros. Ahí es donde ocurre. Mucha gente, y la mayoría de la gente que está aquí, ustedes, ha llegado así. Porque te han invitado, porque te han compartido. Hace un año, casi, ya un año pasó, hace un año, o creo que falta un mes para que sea un año. Hicimos un evento evangelístico en Teatro Morelos. Vinieron como 5 personas de ese evento. Y el día del evento, 200 personas, más de 200 personas recibieron a Cristo. ¿Dónde están las 195? Sin duda, no dudo que hayan creído. Oro y oramos para que hayan encontrado una iglesia donde puedan ser alimentados sanamente. Pero la mayoría de la gente ha venido por el testimonio de ustedes. Porque han predicado a Cristo crucificado simplemente. Y eso me da gozo, me da alegría. De eso se trata, ¿sabes? De eso se trata. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Todos somos un cuerpo. No solamente yo voy a predicar. Ustedes tienen que salir y anunciar el evangelio y dar testimonio de Dios. Pero recuerda de esta manera: Cristo y este crucificado. Así de sencillo. Vamos a ver el último versículo, la última parte. Dice la conclusión de Pablo a todo esto: dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí está. Ahí está. Así de sencillo. Para que tu fe, mi fe, no esté fundada en la sabiduría humana. ¿Te das cuenta? Si Pablo había llegado a Corinto con sabiduría humana, persuasiva, de esta manera, ellos habían puesto su fe en eso. Y no en el poder de Dios, que es Cristo crucificado. Es muy interesante esto, porque si alguien puede ser persuadido a entrar al reino de Dios por medio de la sabiduría humana, esa persona, esa misma persona también puede ser persuadida a dejar el reino de Dios por medio de la sabiduría humana. Eso es lo que ocurre muchas veces en la iglesia. Hace poco estudiamos acerca del crecimiento en la iglesia y veíamos Efesios y decía que el propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos para que no anden como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Por eso, porque su fe no está puesta en el poder de Dios, en lo que Dios ha hecho, sino en cualquier otra cosa. Y así de sencillo, pueden irse por cualquier otra cosa nueva que llegue a sus vidas, se van a ir. Y muchos han dejado la iglesia de esa manera, pero porque su fe no ha sido puesta en el poder de Dios. Y es lo que Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y anteriormente Pablo dijo en el capítulo 1, verso 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es. ¿Cuál es el poder de Dios? Cristo, la cruz. Ahí comienza. De eso se trata. Todas estas estrategias centradas en la sabiduría humana aluden a las emociones del hombre y podrán lograr resultados, pero no resultados para el reino de Dios. No resultados eternos. No hay vida eterna. Sigue habiendo muerte. Y lo triste es que eso se ha metido dentro de la iglesia. Hay sabiduría humana que se predica dentro de la iglesia. Mensajes de autoayuda, mensajes de superación personal, tú eres un campeón. El pensamiento positivo, ¿no? ¿Se has oído esas cosas? Tú decláralo, no, declara. Tu palabra tiene poder. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la palabra de Dios, la cruz, tiene poder. No lo que yo diga, o lo que yo sienta, o lo que yo piense. Es lo que Dios dice. Eso tiene poder. Y tenemos que tener cuidado de esas enseñanzas chuecas. Es un evangelio totalmente adulterado, que lo único que va a traer como resultado es muerte. Y la gente se emociona a la vez. Y se para y grita y se tira. Yo solo veo muertos ahí. No veo gente viva caminando en el Señor. Ten cuidado de qué se estás alimentando, qué estás escuchando. De repente veo todas estas cruzadas de sanidad y ese tipo de cosas. Más adelante vamos a ver esas cosas, porque 1 Corintios va a empezar a resolver todas esas situaciones. Pero esas cosas, si digo, yo nunca veo a Cristo crucificado. Date cuenta de eso. Gloria a Dios, Jesucristo, el poder del Espíritu, pero cuando hablan de Cristo crucificado. Si eres de esas personas que les gusta estar viendo esos shows, porque eso es lo que son shows, espectáculos, piensa eso. ¿A dónde apuntan los reflectores? Al hombre, no a Cristo. Y ya perdiste. Ahí no está el poder de Dios real. Es todo un espectáculo. Es todo un espectáculo. Pero ¿cómo logran hacer esos milagros? Mira, si bien les va, son paleros. ¿Por qué digo esto? Porque si no, todo ese poder no es de Dios. No está glorificando a Dios. ¿De dónde crees que venga ese poder? Satanás tiene poder, ¿sabías? Para hacer esas cosas. Ten cuidado. Cristo crucificado. Ahí está la clave. No hay otra cosa. Y el mundo, ya no hablemos tanto de lo que está en la iglesia, de lo que está afuera. El mundo intenta venderte esas cosas: superación personal, pensamiento positivo, autoayuda. Lo ves todo el tiempo. En las empresas te dan conferencias de este tipo de cosas. El mundo intenta venderte estas cosas, esta sabiduría humana. La diferencia es que el evangelio no se vende, el evangelio se anuncia. Así de sencillo. Y es lo que estamos llamados a hacer tú y yo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Ese es el mensaje de la cruz. Y como vemos, para terminar, nuestra fe no debe estar basada para nada en el producto del ingenio humano, de su sabiduría, sino en el poder de Dios. Ahí tiene que estar nuestra fe. Así de sencillo. Y sabes, cuando tu fe está fundada en el poder de Dios, tu predicación va a estar fundada ¿en qué? En Cristo, poder de Dios. Si tú estás predicando otra cosa que no es Cristo y predicas amor y amor y paz y todo este rollo, tu fe está basada en eso, no en Dios. Conoce a Dios, tienes que conocer a Dios. Es lo que estaba pasando en esta iglesia. Su fe no estaba basada ya en lo que habían creído. Ya se habían alejado de eso. Ya estaban exaltando la gloria del hombre y se olvidaron de la gloria de Dios. Los corintios llegaron a la fe poniendo la mirada en la cruz de Cristo, que, como vimos, para muchos era una gran insensatez, era una bobería, una tontería. Pero lo que Pablo está mostrando aquí es que ellos necesitaban volver a este enfoque. En lugar de dividir a la iglesia exaltando a los dirigentes humanos, ellos tenían que regresar a exaltar solamente la obra de Dios, el poder de Dios en la cruz. Y de eso se trata. No prediquemos otra cosa. No anunciemos otra cosa. Dios te ha regalado un testimonio. Tienes a su Hijo. Así de sencillo, tú puedes abrir tu boca y hablar de lo que Jesús ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas adornarle, no necesitas quitarle. Es Cristo crucificado. Anunciemos solamente a Cristo. ¿Oramos? Padre, queremos agradecerte, Señor, este día. Un día más tú nos permites, Señor, venir a congregarnos, a reunirnos en tu nombre, a poder conocerte, Señor, a poder exaltarte, adorarte, y no solo eso, a poder recibir de ti, Señor, tu palabra, que es viva y es eficaz. Muchas gracias por lo que tú nos hablaste este día, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta carta y esta porción podemos ver el enfoque del apóstol Pablo predicando solamente tu cruz, Señor, predicando solamente a Jesucristo y este crucificado, Señor, dándonos un ejemplo, Señor, de fe. Confiar solamente y plenamente en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, si hemos puesto nuestra fe en otras cosas, si hemos confiado en otras cosas al grado de llegar a adulterar el mensaje y predicar otra cosa que no es Cristo crucificado, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos. Sabemos que ahí no está tu poder. Tu poder está en la cruz. Y si quitamos la cruz, Señor, la fe va a estar puesta en nosotros. Señor, ayúdanos a poder, aun si es necesario, recordar las cosas que tú ya hiciste en nosotros, la manera en que tú tocaste nuestras vidas, Señor, la manera en que entendimos que somos unos pecadores y que nuestra condición era una muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, y que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, pagando en esa cruz el precio de nuestros pecados, como veíamos. A causa del pecado Él vino a condenar al pecado en la carne. Nunca olvidar eso, Señor. Guárdanos, Señor, de que un día nos olvidemos de eso. Queremos seguir fundados, Señor, establecidos en el poder tuyo, Señor. Solamente queremos predicarte a ti, Señor. Y tal vez nos vamos a encontrar como Pablo se halló, con debilidad, con temor, con temblor. Pero ese mismo mensaje que tú le diste a Pablo nos lo das hoy. Habla y no calles, yo estoy contigo, no temas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y eso es lo único que necesitamos, Señor. Saber que tú estás con nosotros, que tú eres quien convence, tú eres quien hace la obra. Nosotros simplemente somos herramientas tuyas, Señor. Y estamos aquí para ser usados por ti. Úsanos, Señor. Permítenos seguir llevando ese mensaje de salvación a todo el mundo, Señor. Como tu iglesia es lo que nos toca hacer. No hablar de otra cosa más que lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu evangelio, por tu palabra, Señor. ¿Cuánto necesitamos recordar estas cosas, Dios? Gracias por morir por nosotros en esa cruz. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo a morir por nosotros. Te bendecimos y te alabamos por esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.